7:45, ya está con nosotros el estudiante de ingeniería y flamante presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Daniel Andrade. Bienvenido acá a la jungla.
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido, Daniel.
¿Cómo está todo en la FECH, la gloriosa FECH? ¿Cómo están las subdivisiones? Veo que tenéis una directiva de todas maneras variopinta, pero toda, digamos, de la izquierda, ¿no?
Sí, son todos de izquierda y obviamente somos distintas listas que nos tiramos a la federación, pero una lista integrada que igual es más democrática también porque se ven más visiones dentro de la universidad.
Bueno, Daniel, mañana van a salir a marchar a las calles. ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuánta gente esperan en esta movilización que va a ser la primera?
¿Es mañana o el jueves?
Es mañana.
Mañana, al
mañana, porque perfecto. Jueves santo, entonces hay gente que se va antes.
Correcto.
Por eso decimos mañana. La convocatoria es a las 11 de la mañana en Plaza Italia hasta Metro República, hasta Chauran, específicamente, donde va a haber un escenario para dar el cierre a la manifestación. Es una manifestación pacífica, está siendo convocada no solamente por la CONFECH, sino que también por la ACES y la CONES, dos organizaciones de secundarios, y además adhiere el Colegio de Profesores. Es un poco para volver a retomar el movimiento social por la educación, porque vemos que hoy día, a pesar si esta reforma se aprueba o no se aprueba, si la reforma de nueva educación pública también para secundarios se aprueba o no se aprueba, sí o sí va a haber una reforma pendiente.
Ya, pero ¿qué expectativas tienen para mañana en cuanto a gente que logre movilizar? Porque es la primera manifestación que va a haber, por lo menos este año que yo recuerdo, allí en la Alameda, y siempre se mide la fuerza de los estudiantes por la cantidad de personas que van a estas marchas.
Sí, mira, lo que tuvimos, nosotros venimos de un escenario súper negro al final del año pasado, en la cual se convocó no más de 4.000, 5.000 personas en la última marcha estudiantil. Entonces nosotros hoy día venimos pronosticando, súper bajo. Nosotros venimos con un pronóstico que si hoy día van 40.000 personas, ya es un avance, volvemos a entrar en el movimiento estudiantil porque esto va a ir en escalada, o sea, eso es nuestra perspectiva. Por ahora partimos con esta manifestación, que se avisó poco, que estamos aquí articulando, pero la idea es que en mayo ya tengamos una movilización mucho más masiva, con no solamente los estudiantes, sino que también convocando a otros movimientos sociales.
Ya, y mañana, para que no se empañe esta movilización, ¿van a hacer algo con los encapuchados que siempre aparecen? ¿Cuál es la doctrina de Daniel Andrade? Porque tú, como uno de los principales dirigentes, me imagino que algo tendrás que hacer, dejar que hagan lo que quieran, o de alguna manera crear alguna suerte de colectivo o de policía estudiantil que controle a estas personas que generalmente provocan desmanes y son el punto negro siempre en las movilizaciones.
No, yo creo que no vamos a crear una policía. No, la represión no es parte de lo que nosotros queremos.
Las Panteras Negras no le hicieron bien a los Rolling Stones.
No,
una brigada del tránsito, no sé.
No queremos represión, no queremos violencia. Nosotros por eso estamos convocando una marcha pacífica. Ahí, bueno, hemos tenido algunos contactos con la intendencia para efectivamente conseguir el permiso, y ahí, bueno, la calzada sur es lo que nosotros se ha planteado, y además delimitar un poco hasta dónde llega la marcha, la CONFECH, y hasta dónde no. Y eso también es lo que por parte de Carabineros y la intendencia nosotros les hemos comunicado. Van a haber ciertos compañeros con unas banderas identificando hasta dónde llega la marcha, y después ya de eso nosotros no nos podemos hacer más cargo, principalmente.
Y más allá de la marcha,
porque ahí, bueno, siempre pueden haber infiltrados, no solamente infiltrados como organizaciones estudiantiles que se infiltren, sino que también de Carabineros también ocurrieron otras
ocurrencias. Tú volviendo entonces a la marcha, ¿indicarías que la mayoría de las veces los encapuchados son infiltrados, o es parte del mito formativo? ¿O han habido casos puntuales?
Yo creo que hay de todo.
Ya.
Hay de todo. O sea, dentro de la marcha hay diversidad para todos los estilos, y también ahí ocurre todo tipo de cosas. O sea, desde algunas performances, hechos artísticos, carnavales, pero también ocurre vandalismo. Y eso no lo podemos como evitar necesariamente. Eso ocurre en todas las marchas, no solamente en esta.
Sí.
Es parte de lo que nosotros hemos planteado. Pero igual las razones principales de por qué nos manifestamos
es importante
el día de mañana tiene que ver que hoy día la crisis de la educación superior sigue vigente. O sea, las mismas cosas por las que nos movilizamos en 2011, que era la deuda educativa principalmente. En el 2011 habían 400.000 estudiantes endeudados. Hoy día hay más de 700.000. Y eso solamente con la deuda del CAE, y considerando también el Corfo y el Fondo Solidario. O sea, hoy día ha aumentado la cantidad de estudiantes endeudados. Hoy día el Mineduc dice, bueno, tenemos 200.000 estudiantes con gratuidad. Pero ¿y qué pasa con esos otros 700.000? ¿Qué pasa con el 1.5 millones de estudiantes que hoy día estudian la educación superior? Porque esa cantidad de estudiantes.
Sí.
Entonces, claro, si uno quiere ver como que fuera un avance esos 200.000, puede ser que sea un avance, pero si uno después ve el relato o el testimonio de todos esos estudiantes que tienen más de 30 millones endeudados por estudiar una carrera que inclusive muchas veces después no trabajan en ella, después si vemos el testimonio de los estudiantes que estudiaron en la Universidad Arsi, los que estudiaron en la Universidad Iberoamericana o la Universidad del Mar inclusive, que todavía están por ahí revoloteando en muchas casas de estudio, y esta reforma no se está haciendo cargo de esos elementos. Entonces hoy día nosotros planteamos que la educación sigue en una crisis, es una crisis que afecta a muchas familias hoy día en Chile, Porque esto no es solamente un problema de los estudiantes, es un problema de todos los chilenos en Chile.
Pero Daniel, ¿no valora lo que ha hecho la presidenta Bachelet en estos 3 años? Porque uno de sus emblemas ha sido la reforma en la educación. De hecho, por eso mucha gente la votó cuando fue electa presidenta el 2013, para asumir el año 2014. Y llevamos 3 años con la reforma constantemente. Mes a mes pasa algo en el Congreso, un proyecto que se aprueba y que de alguna manera uno que está fuera y como espectador ve que las cosas van mejorando. ¿Ustedes no sintonizan con esa simpatía que ha tenido la presidenta por mejorar la educación del país o no?
Mira, yo creo que depende de cómo uno lo mire. Y voy a plantearte 3 puntos de vista distintos. El primero es un punto de vista en el cual uno lee lo que salió hace poco en el diario, creo que fue el sábado, que decía los testimonios de los estudiantes que recibieron gratuidad. Y yo digo, obviamente que uno está contento con esos testimonios, porque son estudiantes que gracias a las movilizaciones de los estudiantes, movimiento estudiantil, logró instalarse una beca gratuidad que hoy día reciben los estudiantes de los CFT y los IP. Por esa parte uno podría decir, mira, hemos avanzado. Uno podría ser y eso es muy autocomplaciente, creo yo. Uno podría ver después un análisis de Estado respecto a la reforma. El Estado hoy día está entregando muchos fondos a las universidades privadas, donde el mismo Contralor dijo que no iba a poder regular esos fondos que se están entregando. Entonces hoy día estamos entregando fondos de todos los chilenos y chilenas a instituciones privadas, que muchas veces uno podría decir si lucran o no lucran, pero además el mismo Contralor dijo que no iba a poder regular esos fondos. Otra perspectiva de Estado, creo que ahí es deficiente la reforma. Ya. Y por último, una perspectiva que a mí me parece más realista que la que acabo de plantear, que son con los testimonios de los más de 700.000 endeudados, con los testimonios de los estudiantes de las universidades que han entrado en crisis, que habían sido acreditadas por lo demás, con los testimonios de los estudiantes en universidades estatales de región que están en condiciones precarias precisamente porque hay un abandono del Estado hacia sus propias instituciones. También podríamos tomar incluso los testimonios de los estudiantes que estudian en colegios públicos, que también es muy precario. Podemos tomar el de Carmela Carvajal, que ahora también tuvo problemas, pero hay muchos más. Entonces, si uno ve esos 3 testimonios, yo creo que podríamos quedarnos con esos otros 2, y que son mucho más realistas a mi modo de ver, y tienen una perspectiva más de largo plazo, que solamente quedarnos con el autocomplaciente, que bueno, hemos ampliado la gratuidad a una cantidad de estudiantes.
Ya, pero si hubiera sido electo otro gobierno, las cosas serían peor.
Depende de qué gobierno.
El de Evelyn Matthei, que fue la otra candidata donde hubo que optar.
O sea, yo creo que efectivamente la derecha es un sector muy conservador. De hecho, bueno, el candidato que ahora se tiró, que va a Sebastián Piñera, en su mismo lanzamiento hubo un grito que yo creo que representa muy bien a ese sector, que dice viva Chile y Pinochet. Entonces, cuando se dice eso, la educación que tiene Pinochet es la que nos tiene ahora, ¿cómo estamos? Fue la que instalada en dictadura. Entonces, bueno, creo que ese sector nosotros no podemos esperar mucho, pero la nueva mayoría prometió que se iba a hacer cargo del problema de la educación. Ahora, educación pública, gratuita, calidad. Entonces, eso es lo que uno hoy día entra en la duda. O sea, yo por eso planteo estas 3 perspectivas, porque creo que hay unas más realistas que otras, y una que puede mostrar más en los medios que otra, pero en lo concreto, si uno viene y analiza, hoy día van a seguir estando universidades en crisis. Y eso creo que no se resuelve. Y van a mantener el CAE, que es el Crédito Económico del Estado, donde se entregan fondos nuevamente públicos a bancos, pagando la deuda. Entonces, ahí hay varios elementos complicados.
Sí. Bueno, pero ahí vamos a promesas de campaña. Obviamente, después se desarticula el gobierno rápidamente. Se dice que es vender la piel del oso antes de cazarlo. Ese es el mito, como se podría decir. Pero, ¿qué candidato a ti te está representando en este minuto? Me imagino que están todos y conversamos un poco acerca del Frente Amplio, que muchos movimientos más pequeños, autónomos, independientes, se sienten cobijados bajo este gran techo que es el Frente Amplio, que es realmente súper variopinto, desde liberales hasta anarquistas, digamos. ¿Sí o no?
Hay harto.
Pero se perfilan 2 candidatos en el Frente Amplio, uno es Mayol y el otro es Beatriz Sánchez. ¿Por tu partido por cuál sé si es una decisión de partido o dejaron así libertad de acción a cada uno, digamos, dentro?
Yo creo que ahí voy a aclarar 2 cosas. Una, el movimiento estudiantil por ahora no tiene ninguna elección de candidato y no ha decidido, es parte de la discusión que podría llegar a tener.
Pero los partidos tienen injerencia en la... O sea, los partidos del Frente Amplio también tienen representación estudiantil igual.
Sí, pero es una discusión que nos ha dado, no está
fijada. Ah, correcto.
No podría hablar hoy día a nombre de los estudiantes en ese aspecto. De hecho, nosotros tenemos una propuesta, un programa, hemos hecho indicaciones concretas que se las presentamos al Mineduc, y también obviamente vamos a interpelar a los distintos candidatos para que tomen una posición y digan si están o no están de acuerdo con las propuestas del movimiento estudiantil. Hasta ahora, lo único que se ha tomado una posición clara ha sido Sebastián Piñera, que dijo que iba a mantener la beca y los créditos. Ajá. Es decir, vamos a mantener lo que está ahí.
Claro, que esos son de la gratuidad, en el fondo.
Sí, sí. O sea, vamos a mantener las becas y lo vamos a nombrar tal como está el tema actualmente. Y eso es mantener el endeudamiento, es mantener la crisis, es decir, mantener cómo están las cosas actualmente.
Y Guille, perdón, ¿qué te parece, ya que hablaste de Piñera, qué te parece a Guille, que es el segundo mejor perfilado en la encuesta?
O sea, yo creo que Guille representa hoy día el proyecto de la nueva mayoría y acabo de plantear cuáles son las falencias que ha tenido el proyecto de la nueva
mayoría. Pero no te da mayor esperanza, Guille, que lo que ocurrió en este gobierno.
No me da, no, para nada. Ya. No me da necesariamente mayor esperanza. De hecho, creo que hay un cálculo muy electoralista hoy día por parte de la nueva mayoría, no solamente en escoger a sus precandidatos, sino que también en cómo está llevando la reforma, sino que está buscando sacar una reforma apuradamente para después decir, bueno, hemos cumplido con lo que prometimos, cuando en lo concreto uno se analiza, no hay una reforma estructural. De hecho, si con los dichos de Sebastián Piñera, con esas declaraciones, toda la nueva mayoría se le pusieron los pelos de punta, yo creo que es precisamente porque las transformaciones no fueron estructurales y profundas como se requerían y lo que se había demandado.
Daniel, ¿y por qué apoyan a Alberto Mayol? ¿Qué ven en él ahora, como el líder que ustedes identifican para llevar la batuta en esta
elección? Veo que lo estaba diciendo a título personal, ¿no? Todavía.
Todo lo otro.
Lo de Mayol.
Sí, sí. O sea, todo lo otro que acabo de plantear es del movimiento estudiantil. Ahora, a título personal, bueno, yo soy militante de la Unión Nacional Estudiantil, es el brazo estudiantil de Nueva Democracia, y pertenecemos al Frente Amplio, y ahí, bueno, desde Nueva Democracia estamos levantando la candidatura de Alberto Mayol, porque creemos que hoy día es sano dar un proceso democrático de precandidaturas dentro de los conglomerados y que no ocurra como se hace en el PS, que se saca por secretaría a Atria y a Insulza, sino que creemos que efectivamente tiene que haber un proceso democrático amplio, no solamente de lo que proponemos hacia afuera, sino que también al interior del Frente Amplio. Y en eso hay un debate de ideas, de proyectos, de carisma también. Y nosotros, bueno, tenemos la apuesta con Alberto Mayol porque creemos que hay ciertos puntos que hoy día tienen que estar presentes en esta emergencia política que es el Frente Amplio.
En el debate, claro.
En el debate, sí, y es parte del debate. Y por eso nosotros también queremos que sean primarias legales. O sea, estamos buscando que sean primarias legales. Porque
que el Frente Amplio tenga primarias legales el 2 de julio. Sí, eso es lo que ustedes quieren.
Sí. Estamos buscando que el Frente Amplio tenga primarias legales porque creemos que no puede ser que nosotros tengamos que financiar. O sea, el Estado tiene que financiar igual a los partidos para que puedan hacer un proceso democrático amplio.
Pero no quieren algunos dirigentes.
Pero bueno, eso es lo que estamos buscando hoy día dentro de ese debate.
Bueno, así como van las cosas, es la única primaria que vamos a ver todo.
Sería puede increíble. Ser, puede ser.
Que estés muy bien, Daniel, un gusto conocerte.
Muchas gracias.
Y mucha suerte en la gloriosa Federación de Estudiantes.
Y ojalá que mañana esté todo tranquilo en las calles.
Estamos en eso.
Y le mandamos un saludo a Álvaro Elizalde, que hizo tanto por la fecha, ¿no? No, que ahora es presidente del Partido Socialista y después de una pésima administración por ser muy suave, estuvo a punto de desaparecer durante varios años en la fecha.
Sí. Daniel, antes que te vayas, mañana entonces la convocatoria es en Plaza Italia a las 11 de la mañana.
Sí, Plaza Italia a las 11 de la mañana, a manifestarse todos los chilenos y chilenas porque la educación sigue en crisis y hay que cambiarla.
Ok, muchas gracias. Gracias por venir aquí a la jungla de Rock and Pop.